Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de El Puente que nos sintonizan el día de hoy desde los 14:30 AM. A través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a un nuevo espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Un saludo muy especial a nuestro máster, Paola Alaba, y a todo el equipo y, por supuesto, a toda nuestra audiencia que nos sintoniza diariamente. El día de hoy hablaremos sobre la influencia del sector religioso en cuanto a la acción por la dignidad. Para esto nos acompaña nuestra querida profe y directora de la especialización en gestión del desarrollo territorial, Heidi Pinilla, y nuestro invitado John Martínez, teólogo y economista, además pastor de la Iglesia Evangélica Diálogos y Fe, y siendo también coordinador de distintos proyectos como Despertando al Gigante de la Federación Luterana Mundial y del proyecto Ecumeni del Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy buen día, saludo especial, un gusto estar acá.
Hola Mariana, un saludo para ti y para nuestro invitado especial a este espacio, el profe John. Bueno, le digo profe porque sé que también se desarrolla, digamos, ciertas actividades de docencia. John, un gusto que nos acompañes.
Saludos.
Bueno, comencemos. No sé si nos quieran dar un poco de contexto de cómo es esto de la religión inmersa en lo que es la acción por la dignidad. No sé si nos quieras empezar contando algo tú, Heidi.
Bueno, pues aquí quien va a tener obviamente una mayor descripción de esto es John, obviamente por su experiencia, por su proceso, pero aprovecho la pregunta para contarte que nosotros como especialización en gestión del desarrollo territorial, antes gestión asociada, hemos generado una red, yo diría así, una red, un vínculo muy fuerte con todo este proceso que viene liderando John a través de la plataforma Despertando el Gigante, un espacio interreligioso en la cual diferentes iglesias, diferentes escenarios de fe se proponen y se plantea una serie de objetivos que se visibilizan un poco hacia la dignificación y la incidencia en el territorio a través, digamos, de un ejercicio de espiritualidad y de fe muy interesante. Nosotros conocemos este proceso de la plataforma Despertando el Gigante y nos encantó, digamos, nos encontramos muchísimo por esa presencia que ellos hacen a nivel nacional, por esa cercanía además a muchos de nuestros intereses que inclusive como Uniminuto tenemos de manera frecuente, y es transformar esas realidades en territorio, contribuir a ello a través de una serie de acciones, en este caso, digamos, esta mirada interreligiosa, y venimos, ¿no?, generando una serie de procesos. Ya es una alianza, red, nodo, yo diría que hay muchas allí conexiones con este proceso de más o menos 3 años largos, ¿no?, John, casi 4 años, en los que hemos venido, pues, trabajando de manera conjunta. Hemos estado como por ciertos momentos de mucha cercanía, otros donde no ha estado tan fuerte la interlocución, pero siempre con la intención de seguir trabajando juntos. Y en línea de tu pregunta, pues decirte que, por supuesto, una apuesta de fe, una apuesta espiritual generará acciones de dignidad, generará acciones de transformación de la vida de las personas. Creemos que es un escenario además que permite congregar, que permite acercar, que permita vivir o generar espacios de comunidad, y sobre ellos y desde ellos, pues generar apuestas mucho más visibles, ¿no?, en términos de estos escenarios territoriales. Y además, un poco en línea también de lo que nos ha unido con Despertando el Gigante, ha sido esa apuesta territorial, comunitaria, interreligiosa, que además no se queda ahí, sino que ha venido teniendo una visibilización a través de procesos como ese aporte a los objetivos de desarrollo sostenible, un diálogo con gobierno nacional, una serie de elementos, además entendiendo este asunto de una política pública asociada, digamos, a una libertad religiosa que es necesaria para construir ciudadanía, para construir procesos organizativos, para construir procesos, digamos, que sean mucho más fuertes y que además desde allí se fundamenten en muchos de los objetivos. Entonces, digamos que te respondo la pregunta un poco explicándote esta relación que tenemos para decirte que, por supuesto, esta relación nos ha permitido vivir de manera muy cercana esta idea de fe a través de esta mirada religiosa. Y le doy la palabra a John porque sé que él, pues por supuesto, ampliará mucho más esta mirada.
Muchas gracias, Heidi, Mariana. Pues les cuento, ahondando un poco más en lo que nos presentaba Heidi. Hago parte o soy coordinador de un proyecto que se llama Despertando al Gigante. Este proyecto es una iniciativa de una agencia de cooperación global que tiene inspiración religiosa, que se llama la Federación Luterana Mundial. Estamos en cuatro países en este momento, uno de ellos, por supuesto, Colombia. Dentro de la proyección estratégica de este proyecto, su mandato es fortalecer al sector religioso en perspectiva del trabajo por el desarrollo sostenible. Y particularmente, pues si hablamos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 está en el horizonte. Una de las estrategias que nos propusimos para la proyección de trabajo es la generación de una plataforma o red. En este momento venimos trabajando, como decía la profesora Heidi, en articulación con varias organizaciones. En este momento tenemos 13 organizaciones activas y la plataforma se llama Fe y Desarrollo. Está orientada justamente al trabajo, articulación, incidencia, información de las organizaciones basadas en fe, iglesias, comunidades religiosas, en perspectiva del desarrollo sostenible. Y sí, han sido tiempos en los que nos ha permitido, mi minuto hace parte de este proceso, junto a otras organizaciones, algunas cristianas, otras no, algunas más comunidades de fe, otras, digamos, más de carácter académico, en el mundo de la religión. También hay un componente educativo bastante importante y históricamente han hecho parte de algunas organizaciones académicas de la plataforma. Y en este tiempo, estos años que hemos venido trabajando juntos, hemos hecho diferentes actividades. Y bueno, dicho sea de paso, de pronto para generar también otra instancia de conversación, nosotros vamos a realizar una actividad especial que se llama Sector Religioso en Acción por la Dignidad, que va a realizarse el 1 de diciembre, ahí en las instalaciones de la Uniminuto. La intención es visibilizar las acciones de iglesias, comunidades de fe, organizaciones basadas en la fe, en perspectiva de la dignidad humana. Entonces, bueno, esto.
Bueno, ya hablamos un poco a modo general de qué trata todo esto, pero yo quisiera de pronto que profundizáramos un poco en el concepto como tal de dignidad. Heidi nos mencionaba algo de transformación y demás. Yo quiero que de pronto desde esa perspectiva en cuanto a la fe y la religión, este concepto de dignidad, ¿qué aborda? ¿Qué tan amplio es? Si quieres nos cuentas un poco, John.
Sí, pues el sector religioso es bastante amplio y es bastante diverso. Y en esa multiplicidad de cosmovisiones, de alguna manera hay una convergencia en el valor del ser humano, como per se, digamos, en el reconocimiento de lo que es un ser humano independientemente de cualquier posición racial, de género o social, o algunas otras marginalidades que se han instalado en la historia humana y que han hecho que se excluya a diferentes poblaciones o comunidades del reconocimiento de su propia humanidad. Entonces, en esa diversidad, pues bueno, yo hago parte de una comunidad cristiana, trabajo para una agencia de cooperación cristiana. Dicho sea de paso, algo que no mencioné, este proyecto está administrado y supervisado por la IELCO, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Y, digamos, hablando desde mi horizonte, ¿no? Si bien represento una plataforma interreligiosa, también tengo que reconocer que hay matices, y desde mi horizonte, pues yo tengo que hablar y articular las voces cristianas. Y desde nuestro horizonte cristiano, digamos, la proyección de lo que significa dignidad humana está amparada en el ser humano como creado y creada a imagen y semejanza de Dios. Esto hace de que haya un reconocimiento y un valor intrínseco que descarta, digamos, cualquier tipo de segregación, marginalidad o exclusión, y que busca fortalecer esa visión de equidad, de igualdad y de reconocimiento al ser humano per se, ¿no? Como persona, como ser humano que es, por su valor inherente, y que nosotros desde la perspectiva cristiana lo vemos porque es un ser creado por Dios. En ese sentido, y desde ese horizonte, es que trabajamos, por ejemplo, por el desarrollo sostenible. Nosotros vemos y reconocemos que las iniciativas globales, inspiradas algunas de ellas, por ejemplo, por la Organización de las Naciones Unidas, con todas las implicaciones históricas que ha tenido esta entidad multilateral en el mundo, condensa o cristaliza esfuerzos que viene haciendo la humanidad, la sociedad civil, los estados nacionales, y bueno, otros tipos de comunidades humanas, en función de la dignidad, sino que se expresa pues en todas estas derivaciones que tiene el concepto de la sostenibilidad, de lo que significa el desarrollo sostenible. En sus dimensiones, por ejemplo, en su dimensión económica, o sea, nosotros creemos y buscamos a través de esa multiplicidad de trabajos y actividades de las organizaciones religiosas, que los seres humanos y las comunidades tengan los elementos necesarios para vivir. Partimos de ese concepto de dignidad. Entonces ahí está la dimensión económica, la dimensión social. Las organizaciones religiosas han sido las que han puesto la necesidad de solidaridad, de fraternidad, y de poder no tener una visión tan radicalmente individualista, sino una visión colectiva de sociedad. Otro componente de la sostenibilidad es la dimensión ambiental, por supuesto. Nosotros vemos como un ejemplo la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, o ahora la exhortación apostólica reciente, que es una continuidad también de Laudato Si. Y fíjense que junto a ella hay muchas identificaciones, y no solamente desde las espiritualidades cristianas, sino también de otras espiritualidades que están preocupadas por lo que está sucediendo a nivel mundial en relación al medio ambiente. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos un sentido de reconocimiento humano. O sea, el ser humano no puede vivir sin conexión con el medio ambiente. Otro componente del desarrollo sostenible es la paz. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con estas múltiples violencias, estas violencias que se dan a nivel territorial, el contexto actual que estamos pasando tanto en el mundo como en Colombia, en relación a múltiples violencias, algunas de ellas, por supuesto, armadas, pues atentan contra la dignidad humana. Y finalmente, este componente de pactos, alianzas o asociaciones que también tiene la Agenda 2030 y que contempla la sostenibilidad, pues por supuesto que nos sumamos desde nuestras identidades religiosas a poder poner un grano de arena a través de toda esa cantidad de acciones, toda esa cantidad de iniciativas, toda esa cantidad de proyectos que el sector religioso aporta hoy al mundo de la sostenibilidad, al desarrollo social.
Bueno, Heidi, no sé si de pronto, desde tu perspectiva en cuanto al trabajo que se ha desarrollado hasta el momento, nos quieras hablar de este concepto de dignidad humana y la acción por esto.
Bueno, pues creo que ya nos da todo un contexto, digamos, de comprensión de la misma definición de lo que significa la dignidad, obviamente conectada con esa mirada religiosa, que de hecho en la misma definición o comprensión de lo que significa obedece a un acercamiento a la vida cristiana, ¿no? Ya lo decía John en ese planteamiento que está conectado con que la dignidad tiene que ver con que el ser humano viva en semejanza, digamos, a Dios, ¿no? En esas condiciones que le permitan una vida plena. Y pues desde la mirada ya específica de lo que somos nosotros como especialización en gestión del desarrollo y en este trabajo en alianza, pues yo creo que es lo que perseguimos, ¿no? Dignificar la vida en el sentido amplio, generar condiciones o promover con procesos académicos, procesos investigativos, procesos en alianza, están conectados a todo este asunto de la proyección social, diferentes estrategias, diferentes posibilidades que promuevan vida, sobre todo, y una vida justa, una vida plena, una vida en libertad, una posibilidad de elegir, ¿no? De tener la decisión como seres humanos de las cosas que nos gustan, de lo que queremos, ¿no? En el marco, digamos, de un desarrollo pleno de eso que somos. Y además que no se quede solamente en una intención como elementos objetivos o subjetivos mismos de esa dignidad, sino que contemple toda esa mirada amplia, no solamente la dignidad obedece a acceder a condiciones materiales, ¿no? Que tengamos casa, que tengamos techo, que tengamos alimento. Claro, eso es necesario, es vital para la vida misma, pero que también hay unas condiciones que nos permitan vivir, ¿no? Vivir tranquilos, tener la posibilidad de expresar nuestra identidad, de poder conectarnos con otros y otras, de poder participar de manera autónoma, de poder poner nuestra voz en diferentes espacios sin que ello nos implique un riesgo, ¿no? De nuestra seguridad. Y allí John conectaba algo que ha sido para nosotros un tema bastante importante, y es la paz, ¿no? De hecho, nosotros hablamos en la especialización de un asunto de la construcción de paz territorial, porque es imposible pensarse la vida digna o la dignidad, digamos, de los seres humanos sin unas condiciones estructurales que nos garanticen esa vida digna, por ejemplo, en el asunto mismo de la paz, una paz real, una paz territorial, una paz que se construye de acuerdo a unos lugares, ¿no? A unas formas de construir esa paz, ese asunto, esas paces, ¿no? Que obedece efectivamente a esa posibilidad de construir dignidades y generar, pues, posibilidades de esos seres humanos que van conllevando a lo que ya decía, que es una palabra que utilizo mucho, pero sin duda creo que es algo de lo que hacemos nosotros o lo que intentamos por lo menos pensarnos, es la transformación social en términos amplios, ¿no? Porque creo que todos y todas hemos leído desde diferentes lugares que la sociedad en la que vivimos necesita cambios que permitan, por ejemplo, disminuir la desigualdad, generar una participación más activa de todos y todas, generar una visibilidad de otras voces, ¿no? De niños, niñas, de jóvenes, de mujeres, de población afro, ¿no? Desde esa mirada étnica, racial, desde otras posibilidades con las que se construye. Y solo ello es posible cuando pensamos, ¿no? En esos escenarios, cómo conllevar a esas acciones y posibilidades de transformación. Acá hay un asunto que, por supuesto, nos acerca como plataforma, es un asunto que tiene que ver con esa mirada religiosa, pero lo hablábamos hace unos días en otro espacio, ese asunto de lo religioso también que transita sobre la fe y la espiritualidad, y que desde allí conllevamos a que también haya una posibilidad de dignificar y de construir con los otros y los ellos y ellas, digamos, en una mirada amplia que transforma, ¿no? Es un poco como hacia allá la mirada de dignidad.
Y bueno, profe, no sé si de paso nos quieras hablar de pronto ustedes desde lo que han trabajado, desde su trabajo, desde el proyecto, y pues ya conociendo el sentido de querer construir hacia la dignidad humana, hacia la transformación social, como desde pues, lo religioso, claro está, al abogar pues, por la dignidad humana, precisamente por esta justicia social, y de qué forma lo están abordando desde estos proyectos.
Bueno, aquí con el vínculo de la plataforma, ¿no? Nos hemos pensado varias cosas, ¿no? Yo anunciaba hace unos minutos un evento que estamos pensando de manera conjunta, un evento programado para el 1 de diciembre en las instalaciones de Uniminuto. Ahorita ampliamos un poco más la información, pero creo que son escenarios que nos permiten acercarnos, ¿no? En esa mirada de fe, en esa mirada interreligiosa, en esa mirada espiritual, que se va generando, ¿no? Y que va posibilitando, pues, ir incidiendo de manera concreta, obviamente muy microlocalizada, pero que sabemos que lentamente va posibilitando transformaciones. Entonces, hemos hecho, pues, como esta articulación en la cual, pues, hemos llevado a cabo eventos, ¿no? Eventos académicos. Tuvimos la posibilidad de generar un espacio de formación a través de un diplomado que tuvo su desarrollo en el año 2020-2021. Y ahorita nos estamos pensando una nueva versión de ese diplomado porque nos parece interesante posibilitar o acompañar o agenciar espacios de formación que permitan pues generar diálogos y ampliar estas miradas, sobre todo en esa idea de libertad religiosa, en esa idea de procesos organizativos, de procesos mismos de desarrollo, ¿no? Desarrollos locales que son promovidos por muchas iglesias, ¿no? Muchos espacios que están allí en los territorios y que con ellos se han posibilitado también acciones, ¿no? A mí me llama mucho la atención, de hecho, en elementos que a veces hemos conversado, como esta mirada tan amplia, ¿no? De diferentes actores, ¿no? Diferentes denominaciones, de diferentes rituales en esa misma fe, nos permite acercarnos, ¿no? Con unos objetivos similares y es abordar ese otro, ¿no? Acercarnos a ese otro, entender a ese otro, abrigar a ese otro para permitir con ello, pues, construir otras realidades. Entonces, vamos ahí, seguimos como de la mano con este proceso. Este año estado muy activos, ¿no, John? Con varios encuentros, varias reuniones que nos han permitido casi que hacer una gira por Bogotá, conociendo también otros escenarios, otros procesos, digamos, de fe, que la verdad, desde mi experiencia, no tenía tan claros y también es una oportunidad de conocimiento. Y ahí vamos, ¿no? Y hay algo que me ha llamado mucho la atención también, ese acercamiento en un nivel casi que legislativo, podríamos decir, ¿no, John? Con experiencias cercanas con senadores, con representantes a la Cámara, con las mismas oficinas del Ministerio de Interior donde se aborda este asunto de la libertad religiosa. Y eso creo que es también poner este tema sobre una agenda pública, ¿no? Porque a veces uno cree que eso es un asunto de un templo, de unas personas que a través de un ritual expresan una fe. Claro, hay formas, pero también es un proceso que puede llegar a un nivel de incidencia política y, por ejemplo, en este caso, John de hecho viene haciendo unas cosas bien interesantes, en donde se pone el asunto sobre una agenda pública en la toma de decisiones, desde la cual inclusive se habla en línea al tema de paz, ¿no? Esa paz tan amplia, esa paz propuesta no solo por este gobierno, sino como una acción, digamos, clave en la cual pues confluimos, en la cual nos acercamos y desde la cual hemos estado construyendo. Entonces, por ahí va este proceso de acercamiento con eventos, con actividades, con temas de acción social o de proyección social. Inclusive hemos pensado por ahí cositas de investigación, pero ahí vamos.
No sé si John nos quieras de pronto contar un poco más de pronto de estos procesos y de pronto de qué ha sido lo más difícil de estos procesos, de todo el proceso que han llevado.
Bueno, muy bien. Bueno, digamos en primer lugar, hay una identificación de lo que hace el sector religioso con universidades y las facultades, como por ejemplo la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en sus diferentes programas. La profesora Heidi nos hablaba de vida plena, de vida justa, de libertad, que hace parte de los propósitos académicos que no solamente investigan en la teoría desde el punto de vista del horizonte de la facultad, sino que buscan también ponerlos en práctica. Y más, digamos, a nivel de especialización o diferentes programas que buscan un impacto territorial. Entonces, ahí hay una identificación. Solo para poner un ejemplo, pues, y vuelvo a mi perspectiva cristiana, el libro sagrado de los cristianos, pues, es la Biblia, ¿no? Y dice un evangelio, Jesús hablando, ¿no? Jesucristo hablando en el Evangelio de Juan, dijo alguna vez, ¿no? El ladrón viene para robar, para matar y para destruir, pero yo vengo para darles vida y darles vida en abundancia. Entonces ahí hay un contraste, efectivamente, en donde hay una realidad que está marcada por violencia y por algunos individuos que no tienen respeto por el otro y se lo pasan por alto. Yo creo que en los diferentes análisis que desde diferentes especialidades o disciplinas se pueden hacer acerca de una realidad local, una realidad territorial, pues se pueden hacer mapeos de cómo se juegan algunas estructuras de poder a nivel territorial que han estropeado la dignidad humana en múltiples formas y con múltiples violencias. Desde el punto de vista académico, pues se busca a través de algunos instrumentos, pues, que validan las disciplinas en su historia, tratar de transformar esa realidad. Lo que nosotros vemos es la acción de Jesús, en este caso, buscando transformar una realidad que hace contraste entre un mundo violento y una vida de la cual anuncia el Evangelio, que es una vida abundante. Y cuando Jesús habla de vida abundante, no se está refiriendo estricta y únicamente al plano material, y tampoco se refiere a tener muchas cosas en abundancia, sino que se refiere especialmente a la abundancia de la vida, ¿sí? En el plano de Juan, por ejemplo, él habla de manantiales de agua de vida que fluyen para vida eterna. Y a través de esta figura, por ejemplo, el agua, que es tan vital, que es tan importante para las comunidades humanas. Nosotros hoy vemos cómo a causa de diferentes violencias, como por ejemplo la extracción minera, se priva de agua a algunas comunidades en donde hacen presencia iglesias evangélicas u otro tipo de iglesias o comunidades católicas u otras confesiones. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la manera en que algunas organizaciones basadas en fe buscan articular a estas comunidades en función de la defensa de sus derechos a nivel territorial. Yo tuve la oportunidad en algún otro momento de este trabajo de poder sistematizar un proyecto de una organización cristiana que se llama Justa Paz, con un proyecto que se llama Iglesias Santuarios de Paz. Y justamente estaba enfocado en esto, en los departamentos de Risaralda, Cauca, Antioquia, una región de Antioquia, en donde articulaban a las iglesias justamente para que se vincularan con la presencia del Estado a nivel territorial, pero no solamente con el Estado, sino también se articularan con otras organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, en función de la defensa de los derechos, porque hay un acervo, ¿cierto? Un depósito de fe muy grande, solamente amparado en este texto de un Cristo que quiere dar vida en abundancia, y todos aquellos y aquellas que se consideran seguidores de Cristo, pues están en esa misma línea de servicio, de tratar de producir vida en abundancia. Entonces, lo que vemos y notamos allí es justamente la posibilidad de que algunas comunidades, cristianos y cristianas, y religiosos, religiosas de diferentes tradiciones religiosas más allá del cristianismo, actúan en función de una vocación espiritual, de un llamado espiritual que siente para la defensa y la promoción de la vida desde los derechos. Y algo que mencionaba la profesora Heidi es, por ejemplo, la política de libertad religiosa y de culto. Esta política ha sido un esfuerzo de la Dirección de Asuntos Religiosos desde el gobierno del presidente Santa, que fue quien la estructuró y la dejó instalada, porque es una política que tiene una proyección de 10 años. Entonces, casi al final del mandato se logra instalar y ha tenido una continuidad en los gobiernos subsiguientes hasta ahora. Esta política tiene tres componentes principales y tiene, digamos, un esfuerzo para tratar de lograr un impacto territorial. Los tres componentes principales son: uno es libertad religiosa, que atañe más a la perspectiva de derechos de aquel individuo o aquella comunidad que tiene una creencia. Entonces, que se le respeten sus espacios, que digamos, dependiendo del lugar donde practique el culto o el lugar donde tiene que ejercer su ciudadanía, le sea reconocido su derecho a profesar un determinado culto, ¿no? Eso, por ejemplo, que las vías del ejército, el tema de la objeción de conciencia, o la participación en otras instancias de veeduría en función de su profesión religiosa. Entonces, ese es un componente de la política de libertad religiosa. Pero los otros dos componentes, fíjense que no están tanto en el plano de los derechos, sino más en el plano de servicio. Uno es justamente desarrollo. Ese es un gran componente de la política de libertad religiosa. Y es ver la manera como desde las vocaciones religiosas se ha servido a la sociedad en una perspectiva histórica muy grande. Miren, solo un ejemplo, la educación. O sea, hay universidades confesionales, empezando por ejemplo por las universidades católicas o de inspiración católica como la Uniminuto, que son bastante notorias y de la cual hay bastante reconocimiento social. Pero también hay otro tipo de universidades de carácter también confesional y que se dedican a diferentes programas y están en diferentes ciudades del país que no tienen tanta visibilidad, pero que han tenido una inspiración efectivamente religiosa y vocacional. Y ni hablar de los colegios. Hay cantidad de colegios inspirados también en diferentes confesiones y una de las formas en que, por ejemplo, las organizaciones religiosas empezaron a influir e incidir en el país es a través de la educación. Entonces, el componente de desarrollo es bastante importante y grande. Y el otro componente de la política de libertad religiosa es la construcción de paz. Históricamente, desde tiempo atrás, ha habido bastantes iniciativas de organizaciones religiosas de trabajo por la paz, que incluso han recibido amenazas pues, por algunos actores, incluso actores armados, que pues como se contrarresta algo de su influencia en el territorio a través de las acciones de incidencia, entonces hay, digamos, lógicamente una confrontación en la que a veces responden con amenazas y con violencia y con intimidación. Recuerdo el caso, por ejemplo, del CINEP, que es un instituto de investigación y también de intervención territorial de la universidad, muy vinculado digamos, al sector universitario, pero que tiene una intención autónoma con cierta inspiración también de fe vocacional, o la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la cual fue director, por ejemplo, el actual comisionado de paz, Danilo Rueda, que tiene una inspiración religiosa, como su propio nombre lo indica, y que han hecho presencia en el país por décadas y que a veces la gente no lo ubica, o por ejemplo, otra plataforma como esta de Fe y Desarrollo, pero está destinada únicamente al trabajo de construcción de paz, que se llama el Diálogo Intereclesial por la Paz, Paz, que incluso tiene menciones explícitas en el acuerdo de paz que el Estado colombiano hizo con las FARC-EP en su momento, reconociendo la labor que diferentes iglesias han hecho a nivel territorial y a escala nacional de incidencia y trabajo por la paz. Entonces, la política de libertad religiosa marca todos unos horizontes de trabajo, como ustedes ven, algunos, digamos, marcos especializados en donde ya se plantea un reconocimiento al trabajo que hacen las organizaciones religiosas de servicio por el país.
Bueno, ya conocemos, digamos, a modo general y en un contexto mucho más amplio, lo que es el sector religioso en cuanto a este tema de la acción por la dignidad, y no solamente esto, sino, digamos, que la construcción y la transformación social en pro, pues, al desarrollo, a lo que nos comentabas, y pues claro, tiene un montón de dimensiones, tanto económica, política, incluso mencionaban en un punto anterior, medioambiental, la construcción de la paz y demás. Pero entonces quisiera que nos mencionaran, o aprovechemos estos últimos minutos para hablar precisamente de esta plataforma que nos mencionaron anteriormente, de este proyecto, para que nos amplíen un poco más de esto. Si quieres, no sé, profe Heidi, nos amplías un poco de este tema.
Bueno, el experto sin duda, John, que ha venido liderando pues todo este proceso, y nosotros nos conectamos a esta iniciativa. Solamente daría como una introducción para darle a él la palabra, porque es quien puede explicar, digamos, al detalle esto. Yo diría, digamos, que en el trabajo que hemos venido haciendo, pues se entiende la plataforma como un proyecto, ¿no?, que ha venido generando una serie de acciones, un proyecto además con una financiación desde cooperación internacional, desde una mirada amplia de apoyo en línea, pues, de lo que ha venido haciendo la Iglesia Luterana a nivel internacional, y que en Colombia, pues, viene así haciendo una serie de acciones. Es una plataforma, un espacio interreligioso, eso es clave. No se dedica solamente a una expresión de fe, sino que estamos hablando de un ejercicio muy ecuménico, no muy amplio, que ha posibilitado también la conversación, que ha posibilitado el diálogo, y desde allí pues empezar a configurar otras miradas, ¿no?, que también me ha parecido interesante, porque sacar a veces de ese, no sé si decir estigma, pero sí ese estereotipo más bien, que se tiene del asunto de los religiosos, ¿no? Como si solamente se ocupa de ciertas actividades que no son malas, solamente que es más allá de esto, sino es un espacio de diálogo, de construcción conjunta, de expresión, digamos, de esas miradas tan distintas, pero tan cercanas, ¿no?, que conllevan, pues, a pensarse qué hacemos, ¿no?, en clave de resolver o de acompañar la vida, y lo que hablábamos hace un ratico, esa vida en dignidad, ¿no?, o con dignidad de muchas personas en el país. Entonces, esta plataforma yo la entendería así, ¿no?, como ese espacio de diálogo interreligioso, que nos pensamos varias cosas, se han venido haciendo procesos de formación, de incidencia, ¿no?, un poco, de hecho hicimos un ejercicio hace unos meses, ¿no?, John, un poco haciendo un mapeo de eso que se ha venido haciendo, y contemplando además casi que una proyección o una planeación de un corto mediano plazo frente a lo que sigue y a esas otras tareas que se pueden seguir pensando en el marco de este espacio de plataforma. Pero le voy a dar la palabra a John para que nos amplíe mucho más en esa descripción de qué es la plataforma.
Claro que sí, con gusto. Bueno, se trata de la plataforma interreligiosa Fe y Desarrollo. Es una agrupación, es una red de organizaciones basadas en la fe, iglesias y comunidades que tienen en perspectiva el trabajo por el desarrollo. Este trabajo por el desarrollo, desarrollo sostenible, parte desde las identidades confesionales y desde la historia y la trayectoria de las confesiones que hacen parte de esta plataforma. No parte, digamos, desde el mismo desarrollo, sino que las diferentes iglesias, las diferentes comunidades religiosas, las diferentes espiritualidades, tienen un mandato, tienen un llamado, tienen una vocación espiritual que hace que se identifique con las iniciativas que se están dando que se están dando a nivel global, a nivel nacional, en función del desarrollo sostenible. Entonces, el abordaje que se da es un abordaje crítico, ciertamente, y también propositivo, en donde hay algunos encuentros, en donde nosotros, digamos, en medio de esa pluralidad, valoramos algunos puntos, por ejemplo, la Agenda 2030, algunos de ellos más que otros. También tenemos ciertas posturas críticas en relación a algunos puntos. Entonces, como somos un cuerpo plural y estamos haciendo un esfuerzo de paz, de mutuo reconocimiento, también en medio de diferencias y tensiones que incluso han sido tensiones históricas entre diferentes comunidades religiosas, entonces lo que tratamos de hacer es una convergencia, una instancia de diálogo y plantearnos algunas posibilidades de articulación en lo que consideramos en que pues estamos de acuerdo, ¿no? Y ampliando un poquito más el zoom, ¿no?, la mirada al tipo de espiritualidades que hacen parte, por ejemplo, de la plataforma Fe y Desarrollo hace parte una red que se llama Meseti, que también es una plataforma de diferentes organizaciones que trabajan en función del medio ambiente. La inspiración de la Meseti es Mesa Ecoteológica Interreligiosa por el cuidado, o ecoteológica, ¿no?, el cuidado del medio ambiente. Ahí hay diferentes espiritualidades, hay musulmanes, fe bahá'í, cristianos, otro tipo de espiritualidades allí que tienen un campo de acción especialmente en Bogotá en perspectiva del cuidado del medio ambiente. Tienen unas iniciativas increíbles a las que pues, es muy interesante, digamos, poder visibilizar. Existe, por ejemplo, una organización que se llama Conviventia, que es la acción social también de una iglesia. En algún otro tiempo se conoció como la Iglesia Dios es Amor. Es una iglesia, digamos, de una trayectoria también bastante grande y que concentró su esfuerzo y su acción social a través de esta organización, que es una fundación que trabaja con niñez y tiene un campo de acción bastante grande, ¿no? Hay otra organización también del mundo de las iglesias pentecostales que se llama el Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, que también hace parte de la plataforma Fe y Desarrollo. Esta iglesia está representada por una unidad operativa que se llama la Pastoral Social, que busca también articular todos los esfuerzos que hacen múltiples comunidades de una de las denominaciones cristianas más grandes que tiene presencia en el país. Hay otra organización que se llama Guájaro, que digamos en su nombre es una invitación a trabajar y caminar juntos, ¿no? Viene, digamos, de un vocablo indígena. Entonces, estas espiritualidades indígenas de alguna manera también están articuladas allí y pues ellos están haciendo algunas intervenciones especiales en la Guajira y en el Cauca, en nuestro país. Hay otra organización que se llama Brahma Kumaris, que viene de estas espiritualidades, especialmente, digamos, del Oriente, ¿no? Con la India, y ellos han tenido, por ejemplo, en su naturaleza, en su razón de ser, algunas iniciativas de jóvenes que se identifican o que valoran la Agenda 2030 en algunos de sus puntos, y por ahí han producido también videos y sensibilizaciones que hacen a la comunidad que nos han compartido. La iglesia, iglesias históricas, como por ejemplo, esta mañana es la conmemoración de la Reforma Protestante, y de la Reforma Protestante, por ejemplo, se recuerda mucho la figura de Lutero, ¿no? La acción de Lutero genera una comunidad eclesial global que se llama la Iglesia Luterana, y pues evidentemente nosotros desde ese punto es que estamos haciendo también todo este servicio a través de la Federación Luterana y la Iglesia Luterana de Colombia, que también hace parte de la plataforma. Pero también hay otras iglesias de la Reforma. Por el lado, por ejemplo, de Juan Calvino, viene la Iglesia Presbiteriana, y también la Iglesia Presbiteriana hace parte de la plataforma. Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana ha sido la que ha implantado los famosos colegios americanos. Aquí en Bogotá hay dos sedes dos colegios americanos que tienen una impronta, digamos, emergida también de la Reforma Protestante y demás. Y hay otra iglesia también, digamos, protestante, que es un poquito más, más reciente, que es la Iglesia Metodista, que deriva también de la Reforma en Inglaterra, pero que tuvo su evolución y condujo, digamos, al metodismo. Nosotros también tenemos dentro de las organizaciones que hacen parte de esta plataforma, la iglesia metodista. Está la Iglesia de los Santos de los Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que también hace parte de la plataforma. Están espiritualidades como, por ejemplo, Scientology, ¿no? Que pues, dando cuenta, digamos, de este comentario, fíjense que hay una diversidad de espiritualidad representadas acá. Pero no solamente iglesias y comunidades de fe, sino también organizaciones de vocación de servicio y con algunas especialidades temáticas como la niñez, como por ejemplo World Vision, que es una organización que es un poco más visible a nivel social en Colombia y en otros países a nivel internacional, a nivel mundial, que también hacen parte de esta plataforma. Bueno, esto es solo para comentar las que están activas. Ha habido otras organizaciones que también se han sumado a los esfuerzos de fe y desarrollo aquí en Colombia.
Bueno, creo que ya hemos podido ver de manera también amplia, además del contexto también, el tema de esta plataforma, de qué trata, quiénes están también involucrados y demás. Y bueno, el tema también de la construcción y transformación social a raíz de la comunidad, pero también a raíz de lo que es la iglesia y la fe, y como dice Heidi, dejar de lado ese tema de ese estereotipo que se tiene ante lo que es la religión, fe y espiritualidad, sino verlo más allá, verlo más a la construcción, a la transformación social, a una intervención en todo lo que, pues, precisamente, valga la redundancia, construye nuestra sociedad, lo político, lo ambiental, la paz, lo espiritual, las distintas comunidades, creencias, espiritualidades y libertades. Entonces, bueno, la verdad, muchas gracias por darnos este espacio, gracias por darnos más información al respecto, adentrarnos un poco más dentro de todo este tema. Y por supuesto, pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y pues hasta una próxima emisión.
Mariana. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en los